Oremos. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres el motivo de nuestra canción. Tú eres el motivo del gozo en esta mañana. Tú eres el motivo por el cual nos levantamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque este es tu día, Señor. Y para ti es el día lunes, Señor, el día que comenzamos, y Señor, y comenzamos contigo, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo en el cual declaramos nuestra necesidad de ti, Señor. La adoración es para ti, Señor, pero la palabra, Señor, la que tú nos das es para todos nosotros, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, nos postramos, nos sentamos como niños a tu falda, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos ministres, Señor. Gracias porque hemos llegado hasta aquí, Señor. Y, Señor, y tu misericordia, tu bondad, Señor, nos renuevan de día en día, Señor. Gracias por este tiempo, oramos para que la semilla plantada, Señor, no se la robe nadie, Señor. Y las atesoremos en nuestro corazón para hacer la práctica, Señor, para todos nuestros días, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, estamos mirando el libro de Filipenses. Y Filipenses dice, regocijaos, por eso digo regocijaos, ¿cierto? La palabra de Filipenses nos anima a regocijarnos. Y yo encontré que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Acuérdense que en la iglesia de Filipenses fue hecha en el primer viaje de Pablo. En el segundo viaje de Pablo, Filipenses se escribe 61 años después de Cristo, y es para agradecer a los filipenses la contribución que ellos han hecho en la obra misionera. Pero también Filipenses, en un sentido de revelación, también hay una palabra del Espíritu Santo en acción. Y en esta carta se menciona la obra del Espíritu en tres esferas distintas. Primero, Pablo declara que el Espíritu de Jesucristo dirigirá la manifestación del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, estábamos estudiando esta semana en nuestra célula cómo mantenerse contento, cómo mantenerse con gozo cuando las cosas van mal. Y de hecho, mire, usted vaya, el otro día yo estaba sacando mi licencia de conducir y yo fui, porque la gente en la oficina pública está siempre enojada, yo no sé por qué están enojados. Entonces yo le digo a la señora, me dice, lleno todo el informe, me dice, ¿casado? Yo le digo, sí. ¿Con prole? Yo le digo, no, con Jacqueline Enríquez. Me dijo, prole significa hijo, señor. Entonces yo le digo, yo tengo una prola y dos prolos. Y me mandaron la licencia como dos veces. La gente anda tan angustiada que no entiende ni las bromas. Entonces yo digo, señor, ¿por qué la gente anda mal? Entonces, mire, recuerde. Si uno mira a Filipenses y si yo leo a Pablo y Pablo dice, regocíjense, y uno dice, ¿cómo me voy a regocijar? Mis chicos no están caminando la verdad, tengo que pagar el arriendo, la hipoteca se me acerca. Entonces uno dice, ¿cómo Pablo habla sobre regocijaos? Pero ¿sabe cuál es el secreto? Más allá de la alegría, más allá del regocijao, es saber para qué nací. Si yo no sé cuál es el propósito de mi vida, todo me va a parecer una pena, como dicen, o va a ser todo doloroso, porque yo no sé, como dicen en los chilotes en el sur de Chile, no sé para dónde va la lancha. Entonces, cada domingo, el Señor nos quiere corregir el rumbo de nuestra vida para llevarnos a un puerto seguro. Dicho de otra manera, tenemos que saber el propósito para el cual vivimos. Y en nuestro discipulado estábamos conversando justamente del autor de este pasaje, que era Pablo, y cómo Pablo animaba a que buscaran al Señor y en ese sentido regocijarse. Porque cuando usted sabe, por ejemplo, nadie sabe más el valor de una persona que está sufriendo una quimioterapia o una radioterapia. Nadie sabe el valor, mire, solamente el que lo tiene sabe el valor que después de eso puede quedar sano. Pero nadie más lo entiende. Entonces, ¿Cómo yo mantengo mi gozo interior aún en medio de la prueba? ¿Cómo lo mantengo? Cuando yo sé cuál es el propósito, como dice Pablo, en mi vida, eso me da un compás de navegación. Cuando usted navega, nosotros siempre cruzamos con mi esposa un canal que es súper corto, dirá, serían como 20 minutos. Yo puedo ver el otro lado del continente, yo puedo ver el lugar donde yo voy, y yo subo una embarcación que suben buses, camiones, autos, subirán unos 70 vehículos, y el hombre enfila hacia un rumbo. Pero mientras cruza, que no es muy rápido, él tiene que corregir el compás. Él tiene que corregir con motores que están debajo de la embarcación, que no están haciendo esto exactamente, sino que están haciendo debajo de la quilla de un barco, lleva motores que van moviéndolo de un lado a otro. Porque tiene que ir corrigiendo el rumbo. Las corrientes de la vida nos van a llevar hacia situaciones que uno no quisiera. Por eso uno tiene que estar pegado en la palabra. Por eso uno tiene que saber cuál es el propósito. Entonces, por esa situación, uno tiene que decir, Señor, corrige mi rumbo. Establece. Él tiene un norte para nosotros, pero hay que corregir. Cada cierto tiempo uno tiene que hacer corrección y decir, esto no funciona. Entonces, estamos, y la semana pasada yo le estaba hablando sobre Caleb, y eso es lo que trataré de hacer un ratito. Así que, por favor, ponga atención a lo que el Señor le quiere hablar. En la semana pasada yo decía que en Números 14:24 está la historia de Caleb. Dice, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Entonces, hay una palabra que yo definí la semana pasada que decía una actitud diferente. ¿Cómo vemos la vida? Hay que verla con una actitud diferente. Y dice, y me ha sido fiel. No dice perfecto. Ojo con eso. Porque uno a veces se esfuerza en ser perfecto y nos equivocamos todos los días. Entonces él dice, me ha sido fiel. Entonces voy a hablar hoy día sobre la perseverancia. ¿Ya? Si me pasa la... La perseverancia como un don de Dios. Lo que yo les quiero pedir hoy día es que ustedes perseveren hasta el final. Y esto es lo que hablaremos en este tiempo, ¿ya? La pregunta en esta mañana es para todos nosotros. ¿Quiénes son los que llegan por su herencia? Si me alcanza la otra. ¿Quiénes son los que llegan por su herencia? Hay una estadística de que de 12 personas, solamente 2 llegan al propósito. Y esto es súper triste porque una iglesia está llena muchas veces de personas que vienen, se sientan, se van para la casa, pero no captan la idea que Dios tiene. Entonces, ¿quiénes son los que llegan a conquistar esta herencia? No solamente eso, sino que cuando uno escucha y no sabe lo que está oyendo, 10 personas pueden influenciar, y ustedes lo vimos la semana pasada, y provocaron que 1 millón de personas cayeran en una actitud de rebeldía. Y ellos afectaron una generación completa y se consiguió el efecto contrario. Ahora, yo les puse un paisaje de Suiza para que se animaran a lo grande. ¿Quiénes son los que van a conquistar? Caleb y Josué le creyeron a Dios. Y pasa a la próxima. Y aquí hay un pasaje que a mí me encantó. Dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos 10, del 35 al 36. Guárdelo en su corazón. Guárdelo porque ellos se mantuvieron fieles. Dieron y fueron más allá de las circunstancias. Se mantuvieron creyendo en la promesa. Por eso vamos a extraer algunas lecciones esta mañana y estas nos ayudarán a entender esta lección. Y vamos a descubrir quiénes son los que llegan a agarrar la promesa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no sé por qué los niños, cuando uno tiene niños chicos, se enferman justamente el día viernes en la noche. O el día sábado en la noche. Y uno dice, oh, ¿y dónde voy? ¿Qué farmacia? Por lo menos donde nosotros vivíamos, el fin de semana estaba todo cerrado. Y uno dice, Y esa noche parecía eterna. Cuando los niños tienen fiebre y uno dice, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué cosa compro? ¿Dónde voy a comprar? Si lo llevo al hospital, esa es otra historia. En los países latinoamericanos, ir al hospital es esperar horas y a veces noche entera, y a veces algunos pacientes agarran sus niños y se los llevan para la casa mejor. Entonces, ¿cómo lo hago después de una jornada difícil? ¿Quiénes son los que llegan a tomar estas promesas? Primero, llegan los que se inspiran en la promesa. Yo soy lo que escucho, yo soy lo que veo, yo soy lo que leo. Recuerden que yo les enseñé el domingo pasado que hay cinco reyes que quieren gobernar sobre nuestra vida. ¿Se acuerdan de esos cinco reyes? Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo gusto, lo que yo huelo. Esos quieren mandar. Pero uno sabe, cuando uno ve las personas que se mueven basadas en estos cinco reyes, uno los conoce al tiro. Se da cuenta al tiro, dice, no, yo no siento de ir del Señor a la iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Porque hace frío. Sí, pero todos tienen frío. O yo no quiero orar más porque no siento orar más. Bueno, nadie siente orar más. Algunos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, ¡ay, qué bueno, un día voy a orar cinco horas! No, uno apurado arranca el día, toma su tiempo y es muy corto. Entonces, si usted me muestra la música que escucha, si usted me muestra los amigos con el cual usted se rodea, yo le mostraré su futuro. Es muy fácil. ¿Por qué uno llega a hablar como ellos, piensa como ellos, la música que escucha y llega a creer que lo que usted es lo que el entorno a usted lo está formando? Entonces, por eso, lo que yo escucho determina lo que yo creo, lo que yo leo, lo que yo creo, y va determinando yo cómo me comporto en la vida. Por eso llegan los que se mantienen cumpliendo la promesa, pero yo debo creerle a Dios. Así con diente y muela, como diría un dentista. Tiene que agarrarlo, sí, y no soltar a Dios. Y alimentarme de esa promesa. Ocurre muchas veces que cuando uno se pone a ver las noticias, la mente de uno, no sé si a ustedes les pasa, dicen, murió asesinado, tal persona murió, y uno lo empieza a ver como normal en la vida. Pero eso no es normal. La media le va diciendo a usted lo que tiene que hacer. Va creando un pensamiento, un concepto en su cabeza y usted después lo va a ver. Murió una persona. Pero no es eso. Ellos hablan y uno va creyendo eso. Entonces usted si conversa con ellos después, dice, ¿qué piensas tú de la vida? No, vamos mal en peor. Vamos re mal. No. Pero ¿y el Señor? No, aún con el Señor vamos peor, porque parece que a Dios se le hubiese perdido el control de todo. Pero cuando uno confía en el Señor, el futuro nuestro, amado, el futuro de ustedes, como diría un buen pintor, pinta para bien. Y dentro de ustedes habrá un Monet, habrá a lo mejor un Rembrandt, habrá un pintor que marcará la historia. Pero si usted lo ve todo malo, bueno, eso es lo que el enemigo le encanta hacer, distraernos. Por eso lo que veo, lo que escucho va a determinar mi conducta, lo que siento, cómo miraré mi futuro. Manténgase alimentando la promesa, creyendo en la promesa que Dios le ha dado, lo que un día Dios le habló a usted. Muchas veces lo que Dios le habló a sus padres o lo que Dios le habló a su abuelo. Si usted echa para atrás el reloj del tiempo, se va a dar cuenta que alguien profetizó sobre usted. Levanten la mano, ¿cuánto Dios, alguien que Dios los marcó y dijeron, mi abuelo, mi papá dijo esto de mí? ¿Cuánto? Bien alta la mano, para que hay muchos que Dios ha profetizado sobre nosotros. Pero usted debe mantenerse fiel, usted debe ser porfiado en perseverar en el Señor. Creyó en de lo que Dios le dijo y que lo que Dios dice se va a cumplir. 2. ¿Quiénes son los que ven el cumplimiento de la promesa? Los que ven sobre las circunstancias. Si me pone el 2. Hay varias formas de ver, y yo les dije a ustedes, está con los ojos físicos o con los ojos de la fe. Los ojos físicos siempre hablan de una realidad visible. Lo veo, está enfermo, sí. Y lo veo, no tiene finanzas, no tiene recursos, no sabe para dónde va, no sabe con quién se va a casar. Lo veo, eso se ve. Pero cuando yo vengo al Señor, tengo que aprender con mis ojos espirituales. Tengo que cambiar mis ojos físicos, lo que yo pienso, lo que yo veo, por algo que no se ve. Amado, lo más real es lo que no se ve. Acuérdense, yo siempre les digo a ustedes, palabras declaran realidades. Si usted dice que no se puede, no se puede. Y si usted dice no lo voy a poder hacer, no lo va a poder hacer. Usted lo está declarando. Mi hijo va a ser malo. Usted lo dijo. No se queje después que se porta mal el niño y se vuelve rebelde si usted muchas veces lo dijo. Acuérdense, Dios creó el universo con la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios. ¿Se acuerdan? Todo esto funciona por el neuma. ¿Se acuerda cuando dice que Dios sopló aliento de vida? Él sopló. De ahí viene la palabra neuma. Por eso se llama neumático. Porque está lleno de aire. Por eso está la expresión neumotórax, cuando el aire se sale del pulmón. De ahí viene la palabra neumonitis. De ahí viene la palabra neumonía. Y dice Dios que sopló. Entonces, todo lo que usted dice, todo lo que usted va a decir, es lo que vamos a recibir. Entonces, el cumplimiento de la promesa no se consigue ni con las manos ni con los pies. Por mucho que nosotros nos afanemos en hacer cosas, si no confiamos en el Señor, si no declaramos que Dios puede cambiar esta historia, no se va a poder. Es Dios confundiendo muchas veces al enemigo para que usted posea lo que usted debe poseer. Muchas veces damos espacios y esos espacios al final nos traen algo que es contradictorio a lo que nosotros creemos. Entonces, yo tengo que ver a través de la fe, de la esperanza de lo que Dios está hablando en mi corazón. Para los que ven más allá de las circunstancias son los que llegan. Por ejemplo, usted puede tener hijos adolescentes y todos nosotros los tenemos. Déjeme decirle algo. Lo que usted ve hoy en esos adolescentes no es la obra final. Simplemente es una obra en construcción. ¿Cuántas veces? Yo escucho muchas veces a los míos y dice, uy, ¿y de dónde habrá sacado estos conceptos? Digo, entonces ahí con mi esposa nos ponemos a orar. Y digamos, Señor, ordena. Tú eres el que nos creó y tú sabes que hay un propósito mayor. Entonces, uno debe seguir perseverando y creyendo que esos momentos de rebeldía, ellos muchas veces no se entienden a sí mismos, poco menos, mucho menos nos van a entender a nosotros. Entonces, yo tengo que aprender a ver sobre las circunstancias. Me pasa la próxima diapo. Imagínense ese hombre mirando desde esa posición el valle. Tuvo que subir, ¿cierto? Tuvo que transpirar, tuvo que tomar agua. Entonces, yo tengo que aprender a ver sobre las circunstancias. Eso es igual a que ver a través de las emociones. Hay momentos donde usted está enojado y a lo mejor quisiera hacer algo, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no pierde los estribos? Porque usted entiende que no puede actuar en función de lo que siente. Tiene que aprender a confiar en el Señor. No siempre la vida va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser miel de hojuelas. Nadie dijo que iba a ser fácil. Más encima, cuando uno se casa, usted va a la... Yo siempre cuento esto. Uno va a la librería y busca un libro de cómo tener un matrimonio de éxito. Y da vuelta a la última hoja y dice, este escritor... Y tienen a veces como 4 o 5 matrimonios al hilo. Y hablan de cómo tener un matrimonio de éxito. Y tienen, si ustedes miran la historia de Hollywood, todos esos artistas que ustedes ven en televisión, todos los días hay un muerto por exceso de drogas. Todos los días. Entonces, nadie le enseña a uno. Por eso uno tiene que ir delante del Padre y decir, Padre, enséñame cómo hacerlo. Entonces, cuando uno actúa en función de lo que es correcto, de lo que usted cree, eso se llama carácter. Acuérdense, yo siempre digo que a uno lo contratan por las aptitudes y lo despiden por las actitudes. Usted puede tener un lindo currículum, pero si no sabe manejar su carácter, lo van a despedir. En Latinoamérica contratan muy rápido y despiden muy lento. No sabe cómo echarlo, no échalo tú. No, despídelo tú. En Estados Unidos es al revés. Se demoran en contratarte, pero te despiden súper rápido. No me gustó. ¡Pah! Adiós. Muchas gracias por su servicio. Muchas veces porque el mal carácter nuestro nos juega una mala pasada. 3. Llegan los que no se dejan influenciar por lo que solo ven lo negativo. Mira, hay personas que solo ven lo negativo. Dicen, no se puede, es imposible, nunca lo logrará, nunca llegaremos, que Dios nos engañó. No es cierto. Uno tiene que dejarse influenciar por gente positiva. Por eso usted busque gente que lo anime. Busque gente que lo proyecte. No que vean, ya tenemos suficientes problemas con nuestros propios errores, con que el enemigo nos está condenando, no lo hiciste bien. Y uno dice, oh, verdad, no sirvo para nada. Y muchas veces la gente se va hacia adentro y no mira a Dios. Entonces, aquí hay un desafío para todos. Nosotros tenemos que ser la mejor influencia para la familia, para los hermanos, para sus hijos, para sus nietos. Usted tiene que ser el que nutra de fe a los demás. Y muchas veces cuando todos están bajoneados, usted no caiga en el juego, sino que diga, actúe con el espíritu contrario. Vamos a orar, esto puede cambiar. Muchas veces, y nos gozábamos mucho ayer con la noticia que el hijo de Nancy, del hermano Nancy, ¿cómo se llama la hermana Nancy? Ismael, está mucho mejor de su cáncer. Ahora, en estricto rigor, yo siempre digo, muchas veces no es la fe del paciente, sino que es la fe de los amigos, los que destruyen el techo cuando Jesús está enseñando en un techo, ¿cierto? Y de repente empiezan a bajar un paralítico de arriba. No es la fe del paralítico, sino que de los amigos. Por eso esté siempre sensible a lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay un desafío para todos. Nutra de esperanza, nutra de ánimo, nutra de fe a la gente que está cerca suyo. Que usted le recuerde que todos los días hay una promesa para nosotros. Si no sabe las promesas, búsquela. Hay tantas en la Biblia. Lo que Dios va a hacer, mire, en la Biblia está llena de promesas. Yo, en el seminario nos hacían contar las promesas y a veces, y ustedes saben cómo son los coreanos. Yo tenía que estudiar en un seminario coreano donde y uno no sabía si había que hacerse el harakiri o no, porque hablaban con un acento tan fuerte y había que levantarse a las 4:30 de la mañana para saber, busque su promesa. Y uno buscaba, y ahí no se permiten celulares, sino que tiene que ser la Biblia en papel, si no, no funciona. Entonces era difícil. Pero después que uno descubría las promesas de Dios en la Biblia, uno decía, wow, ¿cómo tengo un padre rico y vivo como pobre? Entonces, sea usted la mejor influencia para las personas que están a su lado. Sea influencia. Cuando usted anima a los que están a su lado, su relación con Dios también será fortalecida, porque Dios le dará más palabra a usted y el Señor le va a dar nuevos dones y usted se va a dar cuenta que podía hacer esto, lo otro, y usted no sabía que tenía tantas cosas a su favor. Mire, en esta lección hay una historia maravillosa. Es que los que mantienen la ilusión en un mañana mejor ven el cumplimiento de la promesa. Mantenga viva la ilusión que Dios lo va a sorprender y mañana será un día mucho mejor. Hoy será un día extraordinario, pero mañana será diferente. Mantenga viva la ilusión en que lo que Dios hará mañana. Imagínense lo que Dios hará mañana. Cuando uno piensa, yo pienso en la proyección de mis hijos y digo, wow, eso puede ser esto, él puede ser lo otro, él puede ser eso. Y el Señor me dice, ¿y tú? Ah, yo también, ¿verdad, Señor? De repente me quedo y me digo, ya, muy bien. Imagínense que van a nuestra casa ayer, van a nuestra casa a decirle, ¿quieren hacer un PH? Y yo digo, no está mal. Imagínate cuando Dios... Mira, Dios ocupa gente que está fuera del círculo de uno y te anima a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿se imagina a José cuando... ¿Se acuerdan cuando José tuvo un sueño? Y les cuenta el sueño súper animado a los hermanos. ¿Saben qué? Yo tuve un sueño anoche y las gavillas se doblaban. Y esas gavillas se doblaban. Y los hermanos dijeron, o sea, nosotros vamos a ser tus siervos. Ojo que José, él no interpretó el sueño. Se lo interpretaron sus hermanos. No él, se lo interpretó los hermanos. Y José, dijeron, mira, ¿qué se cree? Y lo venden, lo meten en un pozo. Después José va preso. Le contó el sueño en la cárcel a alguno, le interpretó cuando estaba en la cárcel. ¿Por qué José se mantuvo y no se deprimió? Hoy día te dicen, yo siempre le digo a la gente, si te dicen que no hubo un trabajo, no te deprimas. Solamente que tú no eres apropiado para el cual tú no das con el perfil de lo que la empresa necesita. Pero no es algo contra ti, ojo con eso. La gente hoy día se deprime por todo. No, no me dejaron, me odian. Porque soy latino, porque soy feo, porque tengo el pelo largo, porque tengo un piercing en el ombligo. Y uno empieza a elaborar cosas y dice, no, no es eso. No eres el perfil. Pero uno, imagínense si los jóvenes de hoy tuvieran el papel de José. Empiezan a llorar dentro del pozo. Pero ¿por qué José perseveró? Es porque él tenía una visión, un sueño allá, lejísimo. Y ese sueño lo hacía perseverar. No importa, no importa. Me van a vender. No, no importa. Me van a meter a la cárcel. No, no importa. Yo sé el futuro. Yo sé el futuro mío. ¿Me entiende la idea? Cuando usted tiene un sueño, cuando usted tiene un propósito allá, usted no se va a deprimir. Usted va a decir, no, no importa. Todo me va a ayudar. Todo me va a ayudar. Pero ¿por qué no lo vemos hoy día? Porque no hay una meta a largo plazo. Entonces todos vivimos el día a día, pero no hay una proyección. Como hoy día no hay una carta GAN que me diga cuál es lo que tengo que hacer mañana, qué viene después, qué tengo después. En el Señor, ¿cuáles son mis proyecciones? ¿Qué es lo que quiero hacer de aquí a un año? Entonces, eso a mí me deprime. Entonces, José mantuvo esa ilusión. ¿Qué hará Dios mañana? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará si mis hermanos no me quieren? Si estoy ahora como esclavo, si estoy ahora en la cárcel. Claro que lo va a deprimir. Pero como él sabía el propósito allá, entonces él decía, no, no me voy a deprimir, porque todo esto es parte del proceso. Todos los fracasos, todos los errores que nosotros tenemos es parte de un proceso. No se desanime. No es cuántas veces usted se cae, sino que cuántas veces usted se levanta. Tiene que levantarse, no importa ya. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede llorar sobre la leche derramada, hay que pararse. Usted tiene que pararse en el Señor y decir, vamos, necesito seguir caminando. Dios tiene un propósito conmigo. Usted y yo debemos mantener viva la ilusión de un mañana mejor y creer que Dios es siempre fiel, fiel, fiel. Nos llevará a un lugar más alto y nos sorprenderá el día de mañana. Usted ni sabe de lo que Dios puede hacer con usted. Eso es lo simpático. Es que si yo supiera muchas veces lo que puedo hacer, pero Dios muchas veces me va a llevar hablar con otros, animar a otros, a crear cosas. Mire, yo siempre digo en finanzas, dinero no produce dinero. Ideas producen dinero. Si el Señor le da una idea, tómela, tómela. Vaya con los ojos abiertos, camine con los ojos abiertos en la vida, en todo sentido. El Señor lo va a llevar a administrar, el Señor lo va a llevar a animar. Lección 5. Es que los que reclaman el cumplimiento de la promesa son los que ven solamente las cosas maravillosas. Caleb vino delante de Josué y dijo, han pasado 45 años y tú y yo somos testigos. 45 años atrás en Cades Barnea, Dios nos dijo que nos daría la tierra que pisó nuestros pies. Así que vengo por el cumplimiento de la promesa. Lo vengo a reclamar, le dice. Han pasado mucho tiempo, ya estamos viejos los dos, pero necesito que a mí me prometieron algo y y fue por el cumplimiento de su promesa. Entonces, vaya delante de las personas para hacer valer lo que Dios le ha prometido, pero vaya delante de Dios usted mismo. No se rinda. Clame por lo que le pertenece. Sus hijos son suyos. Su familia es suya. No la deje. Clame por eso. No deje que el sistema lo envuelva. Nosotros no somos de un sistema. Lección 6. Mire, ¿quiénes son los que llegan? Son los que perseveran hasta el final. Puede que usted haya llorado mucho, puede que la noche haya sido larga, puede que ha luchado y siente que su desierto a veces, muchas veces, es muy largo. Y yo no conozco el corazón de ustedes, pero el Señor sí conoce su corazón. Como dicen las cocineras, solamente el cucharón sabe lo que hay en el fondo de la olla. Yo no sé, pero el Señor sí conoce el corazón de cada uno de ustedes. Puede que su corazón haya sido traicionado. o fue abandonado en el desierto por algún coyote. No, los coyotes no son lo que pasa en gente en el desierto. Los coyotes están en todas partes. Hay gente que te promete cosas y nunca las cumple. Hay gente que te promete amor por toda la vida y después cuando las cosas se ponen difíciles se arrancan. O siente que todas esas promesas muchas veces se rompieron. Pero Dios sí tiene un propósito. No se desanime. Dios no ha cambiado y la promesa sigue siendo la misma. Sobre las circunstancias difíciles, sobre la adversidad, sobre las murallas altas, sobre la traición de las personas, llegue a la meta. No se quede en el camino. La promesa sigue siendo fiel. Persevere hasta el final y deje que el Señor sea quien lo haga. No luche usted. Si la noche es larga, si el desierto es muy largo, no se desespere. Dios, siempre hay una salida para nosotros. Abraham se lo prometió, le prometió que sería, Dios le dijo que tú serás padre de multitudes. Ofreció a su hijo Isaac, lo vio crecer, le transmitió lo que Dios puso en su corazón para ver la siguiente generación. Y heredaron el cumplimiento de la promesa. Usted sigue creyendo, si usted cree lo que Dios puso en su corazón, lo que le habló hace 10 años, lo que le habló 20 años atrás, lo que le dio 30 años atrás, pero usted tiene que perseverar en esa palabra. No se rinda para que usted vea el cumplimiento de la promesa. Dios es fiel, Dios es... Mire, hay tantas palabras que Dios dice que Dios cumplirá lo que nos prometió. Por eso, llegue hasta el final. Cansado o no, llegue hasta el final. Deje que Dios lo siga sorprendiendo. Deje que Dios siga usando su vida para los propósitos. Y veremos el cumplimiento de la promesa. Pido a Dios que Dios les dé a cada uno de ustedes claridad de qué es lo que hay en su futuro. Que lo fortalezca en su fe. Que lo llene de ilusión y que pronto vea juntos el cumplimiento de la promesa. Una pregunta tengo a ustedes para cerrar. ¿Ustedes saben por qué las embarcaciones se hunden? Yo vivo frente al mar. Mi casa en Chile está frente al mar. Yo veo barcos pasar. Hay una gran diferencia entre ver un paisaje de un lago a ver el paisaje de un mar. El lago siempre es plano. Cuando mucho va a pasar un velero y uno saca una foto. Pero el mar es dinámico. Embarcaciones para allá, embarcaciones para acá. Y yo que siempre estoy cerca de embarcaciones, siempre las miro, las reviso, voy a los astilleros. Me encantan los barcos que hacen hoy día, que tienen, ya no son motores con esa cosa que se hacían antes, son puros motores con... Son puras máquinas, son puras palancas. Pregunta, ¿por qué una embarcación se hunde? Si fueron hechas para navegar. A ver, ustedes son mis estudiantes. ¿Por qué una embarcación se hunde si fueron hechas para navegar? ¿Qué pasó? Una sola. Puede ser mal manejo, pero hoy día las embarcaciones grandes llevan estancas abajo y le ponen agua de mar, de manera que el barco lleva agua adentro y ese le permite estar estable. ¿Por qué razón una embarcación se hunde? Puede ser que esté en una mala construcción, pero igual va a flotar. ¿Saben por qué? Porque les entra agua adentro. Muy simple. El agua de comentarios, el agua de opiniones, el agua de acusaciones, las aguas del temor, las aguas de la frustración. Siempre nos tiene que tener cuidado qué cosas nos rodean, qué cosas comemos, qué cosas asimilamos, porque esas no nos van a permitir llegar a nuestro puerto deseado. Escúchate consejo, si está pasando un tiempo difícil, agárrese al Señor. No se suelte, va a pasar. Todo es temporal. Si hay un tiempo difícil, es temporal. Cuando nosotros con mi esposa vemos el tiempo pasado, dijimos, ¿cómo pudimos aguantar? Y el Señor era como un hilito. Mire, a veces uno recibe tantos consejos que no apuntan en la dirección correcta. En los monasterios los monjes morían de dos causas, morían de causas naturales o morían intoxicados en los monasterios. Y usted dice, ¿cómo van a morir intoxicados? Claro, cuando tú vives en un monasterio, la gente dice, mira, para tu dolor yo tomaría menta con jengibre, ya. El otro le decía, no, tomes eso, toma esto, yo te voy a dar una receta. Mi mamá usaba orégano, un ungüento de orégano, me lo ponía acá, y al final, al pobre tomaba tantas recetas que al final moría intoxicado. Muchas veces nosotros, por no ir al Señor, por flojera, preguntamos a otro, dile que el Señor, ¿qué me tiene para mí? Pero si el Señor quiere hablar contigo, no tiene que mandártelo a decir con nadie. Uno recibe tantas palabras. Mira, cuando nosotros pasamos una situación difícil, junto a mi esposa, nos decían tantas cosas, hasta los pastores muchas veces, uno con las buenas intenciones, no será una tiranía ancestral. Sí, pero ¿cómo salgo de la situación? Pero no será esto, no sabrá que te habrás equivocado, no será que ese se equivocó, no importa. Al final yo decía, nos agarramos de un hilito del Señor y decíamos, Señor, yo sé que esto va a pasar. Y pasó. Y si uno lo ve hoy día, dice, Señor, qué bueno haber confiado en ti. Sea usted como papá y mamá que siempre ayudan a llegar a la meta. Y si me muestra el video, por favor, quiero mostrarles un video muy cortito. Y después voy a invitar a los líderes que pasan aquí al frente para orar, ¿ya? Esa es una historia real de las Olimpiadas.
1992, Olimpiadas de Barcelona. El atleta Derek Raymond es favorito en las clasificaciones para llevarse la medalla de oro en los 400 metros. Derek se preparó toda su vida para este momento.
No me detendré, aunque los pies se me duelan, aunque el asfalto me lastime. Derrotaré murallas y fronteras. No me detendré hasta llegar a la meta. Sobrepasaré toda barrera, y aunque parezca inverosímil al final, izaré triunfante tu bandera. No me detendré.
Amén.
Aunque cuestione mi cordura.
Si usted es papá, si usted es papá, o si usted, mamá y papá, ayuda a sus hijos a llegar a la meta. Nadie más lo va a poder hacer. Ellos solos no van a poder. A veces piensan que lo tienen todo claro, pero no, es un momento de lucidez, de pierden un poco la conciencia. Acuérdese, cuando uno se enamora, uno pierde la conciencia. Pero ayude a sus hijos a llegar a la meta. Si no tiene hijos, adopte hijos espirituales. Hay tantos solitos. Hay tanta gente que lucha solo y nadie les ayuda a llegar. Entonces, la iglesia es una gran, gran familia. Tenemos hijos naturales, tenemos hijos espirituales. Ayúdelos a llegar a la meta, ayúdelos. Para eso fuimos creados. Para hacer influencia. Para eso fuimos creados, para ser generacionales. Si no lo hace, ¿quién los va a ayudar? El sistema afuera les va a decir que no se puede, que es difícil, que no tiene las condiciones. Todos acá, mira, para mí siempre la iglesia es un granero. Aquí hay todo. Tengo ingeniero, tengo empresario, tengo médico, tengo pastores, tengo maestros, tengo de todo. Pero si no lo apoya usted, ¿dónde lo va a encontrar? Afuera no lo va a encontrar. Afuera nadie lo va a apoyar. Por eso estamos levantando nuevas generaciones de empresarios, de profesionales, de pastores, de maestros, gente que tiene su valor. Entonces, somos nosotros los que podemos cambiar esta historia. Así que póngase de pie, vamos a orar. Y si alguien necesita oración en esta mañana, yo le pido con toda confianza, venga adelante y nuestros líderes vamos a orar por usted, ¿ok? Padre, qué lindo es estar en tu presencia, Señor. Qué lindo es saber que tú tienes puras palabras de bien para nosotros, Señor. Señor, en esta mañana nosotros declaramos, Señor, que tú eres fiel, Señor. Gracias porque podemos comenzar una semana sabiendo que tú tienes palabras de perseverar en toda situación, Señor. Señor, gracias porque tú estás detrás de todo, Señor. No estamos solos, Señor, no somos hijos abandonados. Tenemos un Padre riquísimo en ideas, en recursos, en restauración. Señor, gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Has enviado tu propio Hijo en propiciación para que nosotros fuéramos los que lleguemos al final de la meta, Señor. Gracias porque no lo hubiésemos conseguido si no fuera porque tú enviaste a tu propio Hijo, Señor. Padre, te honramos. Jesús, te amamos. Espíritu Santo, gracias por recordarnos tantas batallas, Señor, tantas noches oscuras, tantos desiertos que hemos tenido que cruzar, pero aquí estamos, Señor. Señor, aún pudiendo habernos quedado en casa, fuimos porfiados y quisimos venir porque tú eres el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestros días. Nuestro futuro es buenísimo en ti, Señor. Gracias porque el futuro, Señor nuestro, es grandísimo, Señor, en tus manos. Con nuestra fuerza no lo vamos a conseguir. Pero, Señor, tú eres fiel hasta el final, Señor. Y nosotros queremos llegar a la meta, aún desgarrados, Señor, pero queremos llegar, Señor. Porque tú nos llamaste a cosas mayores, Señor, y tú dijiste que cosas mayores nosotros íbamos a hacer, Señor. Gracias, Señor, gracias por confiar el reino tuyo en manos, Señor, a veces inexpertas, pero que contigo, Señor, es diferente. Gracias porque tú ocupas gente ordinaria que con tu presencia es extraordinaria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por restaurarnos. Gracias porque tú eres el motivo de nuestro canto y nuestro gozo, Señor. Señor, te honramos. Gracias por comenzar esta semana contigo. Gracias porque hay futuro en cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y la obra que comenzaste, la vas a terminar. Padre, gracias, gracias, Señor. Te honramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Ahora canta esa canción con todo su corazón. Y si alguien quiere pasar adelante, pase nomás.